capítulo 1. Una vez más, de pie les ruego. Gálatas capítulo 1, el versículo 1. Nos da gusto tener visitantes entre nosotros. Ojalá que el Señor le bendiga ricamente en este servicio. Los que somos de casa, saludemos los unos a los otros, especialmente a los que nos visitan. Gálatas capítulo 1, y les leo comenzando con el versículo 1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la bondad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por qué es que algunos cristianos no testifican, no evangelizan? Algunos ni siquiera invitan a otros a venir a la iglesia. Puede ser que algunos tengan miedo de hablar, tengan miedo al rechazo, a la burla de la gente. Y no quiero que me digan aleluya, no quiero que me digan monjita, aguafiesta, no quiero... No. Y por eso no testifican. Unos no creen que sea su responsabilidad el testificar. El pastor sí debe evangelizar, los ancianos también. Pero yo no tengo tiempo. Hay otros que simplemente no conocen la Biblia y no saben cómo explicar el plan de salvación, lo que no evangelizan. Yo creo que la razón principal es que esos cristianos no se han emocionado con la gloria de Dios en la proclamación del Evangelio. Y en la práctica, a lo último, la razón es que no conocen el poder del Evangelio en sus vidas. Muchos de ellos tienen dudas de su salvación. No conocen el poder de Dios en cuanto a vencer el pecado y no están emocionados en cuanto al Evangelio y, lógicamente, no lo comparten con otros. Este es uno de los motivos por los cuales estamos estudiando el libro de Romanos, el libro que nos enseña del poder de Dios para salvación a todo aquel que cree el Evangelio. Los últimos estudios de Romanos 1, ya llegamos a la última parte del versículo 7, Romanos capítulo 1 y versículo 7. La última parte dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Estamos estudiando ese texto frase por frase. Esta mañana meditamos en la primera frase: gracia y paz. Ahora nos toca ver, nos toca estudiar para quién y de parte de quién es esta bendición apostólica. La segunda frase es: a vosotros. ¿Para quién era esta bendición? La gracia y paz y todo lo que implican son la bendición que el apóstol desea para vosotros. Gracia y paz a vosotros. Ahora, ¿quiénes eran esos vosotros? ¿Todo el mundo? ¿Todos los hombres y todas las mujeres y los jóvenes y los niños del mundo? ¿Todos? No. Por los versículos anteriores sabemos exactamente quiénes eran esos vosotros. Los llamados a ser de Jesucristo, los amados de Dios, los llamados a ser santos. Dice el versículo 5, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia y la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros. ¿Quiénes son esos vosotros? Llamados a ser de Jesucristo, todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Entonces, la gracia y la paz de Dios solo son para aquellos que son llamados a ser de Jesucristo. La gracia y la paz de Dios solo son para aquellos que Dios ama con amor eterno y han sido separados para Él, han sido consagrados para Él. De eso se trata la palabra santos, consagrados para Dios, separados del mundo, consagrados para Dios. En otras palabras, la gracia y la paz de Dios son tan solo para los que se han arrepentido de sus pecados y creen en Cristo, en Jesús de Belén, que Él es el Hijo de Dios y que Él murió en la cruz por nuestros pecados. Los que no han sido salvos, los incrédulos, no pueden tener la gracia y la paz de Dios. Esto es imposible. Por eso Isaías escribe: no hay paz para los malos, dice Jehová. Ahora, sin duda alguna, yo creo, como algunos teólogos en lo que se llama la gracia común. Es decir, que Dios en su misericordia da ciertas virtudes, ciertos beneficios aún a los pecadores. Por ejemplo, leemos en Mateo que Dios hace salir su sol sobre malos y buenos, hace llover sobre justos e injustos. Eso es por la gracia y la misericordia común para el mundo. Él da sabiduría y talentos a los médicos, a los científicos, de tal manera que nos puedan dar la salud, medicinas, etc. Eso es parte de la gracia común. Sin duda alguna es por la gracia común de Dios que hay hombres malos que hacen cosas buenas. Hay narcotraficantes que dan dinero a los pobres. Hay narcotraficantes y asesinos que ayudan a los hospitales, le dan... Es por la gracia común de Dios que hay hombres muy malos que hacen cosas buenas. Y es por la gracia común que Dios limita la maldad de los hombres. Si no fuera por esa gracia, todos los hombres fueran unos multiasesinos. Es por la gracia y misericordia de Dios que no pasa eso. Pero esa gracia es limitada. No es una gracia salvadora. No es la gracia que lleva al cielo. La gracia que salva es solo para los que han sido llamados a ser de Jesucristo. Pero lo que quiero enfatizar son otros puntos. El primer punto, ¿quiénes eran esos vosotros? Pero obviamente eran hombres y mujeres romanos. Cierto, entre ellos había algunos judíos, pero la gran mayoría eran gentiles romanos. Esto quiere decir que la gracia y la paz de Dios se manifiesta a todo el mundo, no tan solamente a los judíos. El apóstol se emocionó en cuanto a esto, porque era el apóstol de los gentiles. Él escribe, o pueden allí anotar Tito 2.11, pero vean Efesios 2.11. Escriban ahí en sus Biblias, después, en sus notas, pueden leerlo después en sus Biblias, Tito 2.11. Pero vean conmigo Efesios capítulo 2 y versículo 11. Nosotros no nos emocionamos tanto en cuanto a esto, puesto que no somos de esos tiempos, no somos judíos, pero el apóstol sí, y nos dice en Tito 2.11, después de que él escribe sus famosos versículos, por gracia sois salvos por medio de la fe, en ese mismo contexto nos dice Efesios 2.11, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. Es el mismo contexto, gracia y paz. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz, el evangelio de paz, a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo esto mismo, y en todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ya hablamos de esto en los últimos versículos que estudiamos, así que pasemos al segundo punto. ¿Quiénes son vosotros? Eso es algo que nos da mucha esperanza, hermanos. Eran hombres y mujeres, jóvenes, niños, romanos, sí, pero eran hombres, mujeres, jóvenes, niños, romanos, pecadores. Si ustedes quieren leer algunos de sus nombres, lean la lista al final del capítulo 16. Hay una lista ahí de hombres y mujeres a los cuales el apóstol Pablo manda saludos. Ahí nos encontramos a Urbano, Amplias, Trifena y Trifosa, Rufo, Pérsida. Pero si quieren saber algunos de sus pecados, lean la lista al final del capítulo 1. Ellos antes eran idólatras, ingratos, homosexuales, lesbianas, perversos, envidiosos, codiciosos, asesinos, mentirosos, chismosos, orgullosos, desobedientes a los padres. Así eran esos vosotros. Cuando Él dice vosotros, no estaba hablando de personas que eran muy buenas y que habían sido perfectas y por eso Dios les dio gracia y paz. No, no, no. Esas personas eran niños, jóvenes, mujeres y hombres romanos, pecadores. Pero cuando la gracia de Dios se manifestó, los perdonó, les dio la justicia de Cristo y lo transformó. La gracia por naturaleza es para pecadores, los que no tienen méritos, los enemigos de Dios. Y por supuesto la paz resalta, pues antes Dios estaba airado contra ellos, eran enemigos de Dios por sus pecados. Pero llegó el Evangelio, las buenas noticias, que la gracia y la paz de Dios es para vosotros, hombres y mujeres pecadores. Quiero recalcar otro punto muy consolador. ¿Quiénes eran esos vosotros? Eran hombres, mujeres, jóvenes, sí, romanos, sí, pecadores, pero ahora eran cristianos. La gracia y la paz de Dios son para los cristianos. Cristianos que pasan por Romanos capítulo 7. Cristianos débiles como los de Romanos capítulo 14. Y esto es muy importante, hermanos. Porque a menos que nosotros como cristianos volvamos y vivamos en la gracia y la paz de Dios, vamos a vivir en depresión espiritual crónica. Como cristianos que batallamos con vicios, batallamos con pecados crónicos, incredulidad, dudas, tentaciones, tenemos que depender todos los días de la gracia y la paz de Dios. Es por eso que el apóstol les dice esto a los romanos y a los corintios, a los gálatas y a los efesios, a los filipenses, a los colosenses y a los tesalonicenses y a Tito, Timoteo: gracia y paz a vosotros. Vosotros, cristianos, como cristianos que sufrimos las tribulaciones, las angustias de Romanos capítulo 8, tenemos que consolarnos diariamente con la gracia y la paz de Dios. ¿Saben qué? Es cuando olvidamos la gracia de Dios, es cuando olvidamos la paz de Dios, que tratamos de vivir la cristiandad por nuestros propios esfuerzos. Y creemos que Dios nos acepta entonces por nuestras buenas obras. ¿Y saben qué? Caemos en el fariseísmo. Y lo peor de todo esto es que al vivir sin concentrarnos en la gracia y la paz de Dios, nos frustramos y nos desesperamos, pues ninguno de nosotros es perfecto. Ninguno de nosotros hace todas las obras que debe hacer. Ninguno de nosotros se arrepiente como se debe de arrepentir a la perfección. Ninguno de nosotros ora como debe de orar. Ninguno de nosotros lee la Biblia como la debe de leer. Entonces, ¿qué pasa? Nos olvidamos de la gracia de Dios, nos frustramos, nos desesperamos, perdemos la alegría de la salvación, creemos que nosotros somos salvos y luego dudamos del poder del Evangelio en nuestras vidas. ¿Y qué pasa? Apenas y vivimos la cristiandad a lo mínimo. ¿Cómo vamos a testificar y evangelizar si en nuestras propias vidas pasa eso? Por supuesto. Y es por algo entonces que el apóstol nos motiva: gracia y paz a vosotros. Vosotros judíos que crucificaron al Señor. Vosotros romanos que eran idólatras, pecadores, perversos. Vosotros cristianos débiles. Entonces, hermanos, aprendamos a vivir la cristiandad repitiendo todos los días, como el apóstol Pablo decía: por la gracia de Dios soy lo que soy. Él es nuestra paz. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Si yo voy a llegar al cielo, va a ser por la pura gracia de Dios. Soy pecador, soy malo, soy incrédulo. Si Dios me va a salvar, va a ser por pura misericordia. ¿Has llegado a ese punto? ¿Has llegado al punto de reconocer? Para que yo tenga paz, tiene que ser en Cristo. Porque yo no cumplo con toda la ley. Yo no cumplo con todos los mandamientos cristianos. Yo no cumplo con mis responsabilidades en mi familia, en mi trabajo. Yo no oro como debo de orar. ¿Quieres tener paz? Él es nuestra paz. Estudiemos más de esto en la última frase del texto. ¿Qué nos dice Romanos 1:7? Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿De parte de quién es esta bendición? De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La gracia y la paz no es algo que concede el apóstol Pablo. El apóstol sí fue un gran hombre de Dios. Hay algunas personas que tienen problema. El otro día leí, no sé si sus Biblias tienen esto en los títulos de los libros, la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, y alguien me preguntó por qué dijo San Pablo. Yo no tengo ningún problema en decir San Pablo. Él fue santo como todos los cristianos somos santos. Pero aún como San Pablo, un gran hombre de Dios sin duda alguna, él no tenía ningún mérito. Él no tenía poder para otorgar gracia y paz. Nadie más que Dios nos puede dar la gracia y la paz que necesitamos. Toda buena dádiva, dice Santiago, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Entonces, necesitas gracia, necesitas paz en tu vida. No vayas a San Judas Tadeo o Santa Carmen o a la Santa Muerte, como está de moda. Qué ocurrentes, ¿no? Qué blasfemia. Ve a Dios, acércate a Él, pídele a Él misericordia. Él es el que da la gracia y la paz. Ahora, dice que es de Dios. Entonces, al ser de Dios, la gracia y la paz de Dios son reales, son eficaces. De verdad funcionan, son perfectas. La gracia de Dios de verdad nos perdona. La gracia de Dios de verdad nos basta, nos ayuda. La paz de Dios es real. Dios nos recibe. Dios se ha reconciliado con nosotros. Él nos ve como amigos. Y permítanme hacer un paréntesis práctico aquí. A lo mejor usted ha pensado, hermano, le voy a ser muy honesto. Yo no siento paz. Le voy a ser muy honesto. Hermano, yo a veces siento remordimientos y cómo recuerdo lo que hice yo aquella vez en el parque y no siento paz, hermano. La paz del Evangelio, de Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. La paz de la justificación no es una paz que tú sientes para con Dios. Es una paz de Dios para contigo. Imagínense que un carcelero le diga a un prisionero que puede salir, que está libre, que el juez lo ha perdonado, pues otra persona pagó por los daños. Y el prisionero le dice, pero yo no siento paz. Yo no me siento perdonado. Yo me quiero quedar aquí en la cárcel. Yo no me siento inocente. Yo no siento paz. Bueno, a lo último, la libertad no depende de que se sienta o no perdonado. No depende de que sienta o no paz. La sentencia dice que está libre. Es libre de culpa. El juez ya no está contra él. La ley ya no está contra él. La ley ya no lo condena. ¿Cómo cristianos, hermanos? Con respecto a la justicia de Dios, con respecto a la ley de Dios, tú ya has sido declarado justo por Dios, porque Cristo pagó los daños. Entonces el juez de jueces ya no está contra ti. Ya se ha reconciliado. Ya no hay condenación. Ya no hay ira. Ahora hay paz. Hay una reconciliación legal que nos lleva a la comunión real con Dios. Habiendo dicho eso, la verdad es que puedes llegar a sentir la paz de Dios. Puedes llegar a disfrutar la paz que dicen Filipenses, sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo puedes lograr disfrutar la paz de Dios y sentirla? Lo que tienes que hacer es leer la sentencia de Dios, que eres libre de pena y culpa. Lo que tienes que hacer es leer la promesa de Dios en el Evangelio y aplicarla a tu vida. Salir de esa cárcel, salir de esa mazmorra, salir de ese pozo de la desesperación. Dios te dice, eres inocente, justo por lo que Cristo hizo por ti. Él pagó todos los daños. Es así como obtienes esa paz. No fijándote en ti, no fijándote en tu pasado, no fijándote en tu corazón, no fijándote en tus obras, pero ¿qué es lo que Cristo hizo por ti? Habiendo dicho eso, para algunos hermanos que a lo mejor no van a sentir esa paz. En la providencia y sabiduría de Dios, no están en ese punto. Déjame decirte a ti, sentir esa paz no es esencial para tu salvación. Disfrutar esa paz no es esencial para tu salvación. ¿Puedes llegar al cielo sin sentir la paz de Dios? Pero sentir esa paz te ayudará mucho a vivir sin miedo, a vivir con más gozo y más esperanza. Bien, cerramos el paréntesis. El apóstol pudiera, volviendo a nuestro texto de Romanos capítulo 1 y versículo 7, el apóstol pudiera haber terminado aquí lo que estaba diciendo, gracia y paz a vosotros de Dios, y hubiera sido suficiente. Pero agrega otras palabras muy consoladoras y que realmente son la base, el fundamento de la gracia y la paz de Dios, puesto que nos dice, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Noten que primero dice, nuestro Padre. La gracia y la paz son de nuestro Padre. Lo sabemos, lo cantamos y probablemente lo oramos todos los días. Padre nuestro. Mejor lo pensamos y lo decimos tanto que ya ha perdido todo el peso de esa expresión. Hermanos, esta es una gran verdad. Dios es nuestro Padre. Compárenlo o se van a emocionar si lo ven. En Juan, vean conmigo, Juan 8:44. Se van a llenar de gratitud si toman en cuenta que no todos son hijos de Dios. Leanlo con sus propios ojos. Es nuestro Señor Jesucristo el que habla aquí. Juan capítulo 8 y el versículo 44. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Los que no son hijos de Dios son hijos del diablo. El que no es cristiano es hijo del diablo. ¿Cómo llegamos a ser hijos de Dios? ¿Cómo es Dios nuestro Padre? ¿Por el montón de ofrendas, de obras que hicimos y quedamos? No. Él nos adoptó por pura gracia. Él nos hizo sus hijos y sus hijas por nuestra fe en Cristo. Ojalá que usted pueda incluirse con nosotros y que pueda decir de corazón esta preciosa palabra. Nuestro Padre. Nuestro Padre. Y en cuanto a nuestro texto, que Dios soberano es nuestro Padre celestial, nos debe motivar a creer estas verdades de la gracia y la paz de Dios. Porque que Dios es nuestro Padre le agrega más amor, más poder, más compasión a la gracia de Dios. En Malaquías 3, el último libro de la Biblia, el último libro del Antiguo Testamento, os da un versículo tremendo. Dice Dios, serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, los perdonaré como el padre que perdona a su hijo. O como canta el salmista en el Salmo 103, como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Es obvio que tenemos más compasión, tenemos más misericordia para los que son nuestros hijos que con respecto a los desconocidos. Claro que vamos a tener más misericordia por nuestros hijos, nos vamos a compadecer más de ellos. Son de nuestra propia sangre, son nuestros hijos, los amamos, los conocemos. ¿Cómo no vamos a demostrarles más misericordia? Y así Dios nos dice, es nuestro Padre. Y en cuanto a nuestra paz, qué bueno que estamos en paz con nuestro Padre Celestial. Qué bueno que hemos sido reconciliados con Él, que somos amigos de Dios y no sus enemigos. Para un buen hijo, no hay cosa más triste que no estar bien con su padre. Ustedes que son padres, a lo mejor les ha pasado que le han dado unas nalgadas a su hijo. El hijo llora y llora y llora. Y se va a su cuarto y ahí está. Y van a la hora de comer y
y ven ahí usted que está comiendo y apenas y levanta los ojos, así como que lo ve de reojo, lo ve o no lo ve. Y hay algo, falta algo, y el hijo se siente tan mal por lo que hizo contra su padre. Sufrió no tanto por las nalgadas, sino porque el padre le dijo: me has decepcionado. Y qué feo se siente eso para un hijo, un buen hijo. Pero nosotros estamos en paz con Dios. Y el punto realmente es el otro lado. Puesto que esta paz es de su parte, Él nos buscó. Nosotros éramos los hijos perdidos, los hijos pródigos, pero Él nos recibió, Él nos buscó, Él nos abrazó y por la cruz quitó todo obstáculo que pudiéramos tener comunión perfecta con Él. A los que apuntan, escriben ahí, lo leímos en esta mañana, 2 Corintios capítulo 5. Vamos a ver más de esto en las últimas palabras. Las últimas palabras de nuestro texto son: y del Señor Jesucristo. La gracia y la paz son de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Teólogos avanzados, noten que el apóstol escribe como si nuestro Señor fuera igual a Dios. No tiene ningún problema en poner al Señor Jesucristo en la misma frase que Dios, puesto que Cristo es Dios. Ahora, estoy hablando a cristianos ortodoxos, así que no me extiendo en este punto. Pero sí quiero enfatizar que si tenemos gracia, hermanos, si tenemos paz, es por el Señor Jesucristo. Leemos en Juan capítulo 1. La ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. El apóstol Pablo manda a Timoteo, 2 Timoteo 1:9. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces, ¿por qué nos salva Dios? ¿Por qué nos llama a ser de Jesucristo? ¿Por qué nos perdona? ¿Y por qué nos hace sus hijos? Por la gracia que fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Por qué Dios tiene tanta paciencia con nosotros si somos tan malos, tan pecadores, aún como cristianos? ¿Por qué tiene tanta paciencia y misericordia? Por la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Por eso, hermanos, entonces piensa esto, capta esto. Como cristiano, Dios me perdona todos mis pecados. Dios está reconciliado conmigo, me va a cuidar, me va a guiar, aún más allá de la muerte, por la gracia que fue dada en Cristo Jesús antes de los siglos. Nada que yo hubiera hecho, nada que yo haré, nada que soy, pero por la gracia que nos fue dada a causa de Cristo. Capta esta verdad y te va a hacer brincar y aplaudir como el salmista. Es una gran verdad del Evangelio. También tenemos paz por el Señor Jesucristo. Tenemos shalom, esta reconciliación total, esta comunión por el Señor Jesucristo. Porque Él es Jesús, el Salvador, y porque Él es el Cristo, el ungido de Dios, para ser nuestro sacerdote, nuestro maestro y nuestro rey. El apóstol nos explica esto en Colosenses capítulo 1. Lo leímos esta mañana, pero vale la pena volverlo a leer. Colosenses capítulo 1 y versículo 20. Voy a agregar una palabra con todo respeto a las Escrituras, y es verdad. Colosenses capítulo 1 y nos dice el versículo 19: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, hablando de Cristo, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte,
para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, el cual yo, Paco, fui hecho ministro. Tenemos esta parte, hermanos. Tenemos esta gracia. Tenemos esa paz de nuestra salvación, esa gracia de nuestra salvación por nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo primero, sin duda alguna. ¿Pero saben qué? También es por Él que podemos tener paz en este mundo. ¿Notaron la promesa del día de hoy? ¿Alguien la leyó? La promesa para hoy. La paz os dejo. Mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. Y tenga miedo. En otra parte, nuestro Señor Jesucristo nos dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esto es algo seguro, porque Él es el Señor, el Dios soberano. Es algo segurísimo entonces si fuimos llamados a ser de Jesucristo. ¿Cómo sabes que fuiste llamado a ser de Jesucristo? Muy fácil, estás obedeciendo a la fe, conoces al Cristo de la Biblia, le sigues a Él, has creído en Él, lo que Él hizo y hace por nosotros. Entonces, hermanos, conozcan más el Evangelio, conozcan más a Cristo, lo que Él hizo y hace por nosotros. Solo así tendremos y disfrutaremos la gracia y la paz de Dios. Y ya que tenemos la gracia y la paz de Dios por lo que hizo el Señor Jesucristo, démosle toda la gloria a Él. Toda la gloria es de Él. Termino leyéndoles el pasaje de Gálatas. Lo dice a los romanos, a los corintios, a los gálatas, a los efesios. Esta gracia y paz de Dios es para ellos, es lo más importante y lo más necesario en nuestras vidas como cristianos. Pero en Gálatas leemos, además, un tono de adoración, en el cual quiero terminar. Nos dice el versículo 3, Gálatas 1:3, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Ojalá que alguna de las palabras haya llegado a nuestros corazones, nos dé paz en estos días, la gracia que necesitamos. Que no corramos con la desesperación del mundo, que no tengamos miedo del futuro, pero que dependamos siempre de la gracia y la paz que tenemos por Cristo. Esas no son palabras vanas, no es un saludo de todas las cartas, es una promesa de Dios. Son cosas reales que tenemos por Cristo. Oremos para que Dios les aplique en nuestros corazones, en el gozo de la salvación, y vivamos en paz. Si usted quiere aprender algo más de esto, pregúnteme, con mucho gusto hablamos. Si tiene una Biblia, con mucho gusto se la regalamos. Acérquese a Dios, aprenda de Él, aprenda de Cristo. Padre Celestial, te damos gracias por este día, te damos gracias que nos podemos regocijar en las promesas que tenemos en Cristo. Y ahora, Señor, te alabamos por la gracia y la paz que tenemos por medio de Él. Él murió por nuestros pecados, que Él pagó todos los daños, que Él pagó la multa que nosotros merecíamos. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Te pedimos, Señor, que Tú bendigas este mensaje en nuestros corazones. Y esta semana, Señor, cuídanos, protégenos y guíenos en Tus caminos. En Cristo Jesús. Amén. Amén.